En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Pues el caso ha saltado a la luz en el diario Runner World, que cuenta historias de ese mundo, de los que corren. Y se ha sorprendido al encontrar a una monja que sale a correr vistiendo su hábito. Es Sor María Agnus Dei, que pertenece a la congregación de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad, fundada en el año 1958 por el padre James Flanagan en Nuevo México. Su nombre original era Kelly López y creció en una familia católica, pero no practicante. Se graduó en bioquímica y tras la muerte de sus abuelos paternos, percibió que Dios estaba llamándola a otro camino. Allí empezó su decisión de convertirse en religiosa. Tiempo después de ingresar en la congregación, empezó a correr en una zona montañosa de Nuevo México, conocida como los Montes de la Sangre de Cristo. Y para ella era un reto correr 16 kilómetros de ida y vuelta, no está mal. Allí se dio cuenta de que ese era un tiempo en el que podía orar, además de que era bueno para su salud. Después fue enviada como misionera a Belice y después a la ciudad de Seattle. Y en 2016 obtuvo el permiso de su superiora para participar allí en una maratón. Sor María aprovecha esa actividad para rezar por la gente que encuentra. Siempre sale a correr vistiendo su hábito de religiosa, algo que no resulta ninguna limitación para ella, y por supuesto está acostumbrada a que la gente la mire y haga comentarios. Lo más importante es que durante la carrera puede encontrar a muchas personas y rezar por ellas. Puede ver rostros que reflejan tantos problemas y decir: Señor, ayúdalos en aquello por lo que están pasando. En agosto de este año la han destinado a Detroit para colaborar en la parroquia de Santísimo Redentor y ayudar a su comunidad a convertir una antigua casa en un convento. Sor María, que tiene 33 años, dice que le gustaría volver a participar en una maratón, pero que ahora su prioridad es servir en lo que le han ordenado y no sabe si podrá dedicar el tiempo necesario para entrenar. Pero vamos, que si la oportunidad se presenta, no la va a dejar pasar. Bueno, corriendo, vamos también nosotros en este Tiempo del Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha enviado un videomensaje al Foro Canadiense de la Juventud. También ha recibido en audiencia al Patriarca Greco-Ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, y a la Presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Además, la Universidad Gregoriana acoge hoy y mañana un congreso sobre los 400 años del jesuita español Francisco Suárez.
Desde hoy se celebran en Murcia las Jornadas Nacionales de Pastoral de Turismo y Tiempo Libre.
Sobre la nueva evangelización del turismo a la luz del magisterio del Papa Francisco.
También comienzan esta tarde en Madrid las jornadas de delegados episcopales y directores de secretariados de relaciones interconfesionales,
que van a analizar varios temas actuales del diálogo interreligioso y en especial del diálogo con el judaísmo.
Y en Madrid, apertura del curso de formación del Centro Ecuménico de las Misioneras de la Unidad.
Será a las 7 de esta tarde a cargo del decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Gonzalo Tejerina.
Y vamos a recordar que el Papa Francisco ha convocado un mes misionero extraordinario,
que se celebrará en octubre de 2019 para despertar la conciencia y transformar la vida y la pastoral misionera de la Iglesia.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Y en un instante vamos a conocer los datos del informe de pastoral penitenciaria del año 2016.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Are you... I was a flame.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. En el Tiempo del Espejo queremos hoy desplegar el informe sobre pastoral penitenciaria en el año 2016 que se ha realizado con los datos facilitados por las capellanías y las delegaciones diocesanas correspondientes. Es una auténtica radiografía de lo que es esta presencia de la Iglesia en un lugar de periferia, como diría Francisco, una auténtica imagen de la Iglesia como hospital de campaña que abraza con misericordia a estos hermanos que en estos momentos se encuentran en las cárceles. Bueno, ya está con nosotros Florencio Rosselló, que es el director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, que acaba de publicar el informe de Pastoral Penitenciaria del año 2016 y con el que vamos a repasar los datos principales y también el fondo, la imagen de esta, de este gran trabajo, de esta gran presencia de la Iglesia en el mundo de las cárceles en España. ¿Qué tal, Florencio? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes y también gracias por la invitación.
Háblenos primero de la finalidad de este informe, que es un informe muy rico en cifras, en datos y que pone, digamos, peso y medida a una actividad que a veces es muy desconocida entre nosotros. ¿Qué es lo que se pretende y cómo lo habéis elaborado?
Pues sobre todo lo que queríamos era visualizar la gran presencia de la Iglesia en el mundo de la cárcel y su entorno. Bueno, pues realmente es una muestra muy 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 gozosa, admirable y, como ha dicho algunos, ¿no?, admirada.
La presencia de la Iglesia en el ámbito de las prisiones, con las distintas formas históricas que han ido asumiendo, es algo desde el primer día, podríamos decir, desde los tiempos apostólicos. ¿Por qué para la Iglesia es importante estar en ese mundo que a tantos les puede parecer, bueno, como mínimo, producir un cierto escalofrío o una cierta distancia?
Bueno, nosotros simplemente lo que queremos hacer es vivir el Evangelio, Mateo 25, pero también estuve en la cárcel y vinisteis a verme, pero también pues concretar y comprometerse con los derechos de las personas. El hombre y la mujer que está en la cárcel también tiene derecho a ser asistido a nivel religioso y también queremos cubrir esta realidad, porque la Iglesia sobre todo atiende las dos dimensiones en la cárcel, la espiritual y también la humana y social. Por eso nuestros programas atienden a estas dos realidades en concreto, ¿no? La evangelización, como decía Pablo VI, pues engloba las dos dimensiones, ¿no?, la espiritual y la humana.
Para ir desmigajando un poco todas estas cifras, quiero empezar por los voluntarios, que a fin de cuentas son de carne y hueso, son los que están ahí presentes. Habláis de 2.339 voluntarios. Bueno, ¿quiénes son estos voluntarios? ¿Qué rostro tienen? ¿Qué perfil tienen? ¿Y qué tipo de implicación tienen?
Bueno, pues son hombres y mujeres, en su mayoría laicos, pero también hay religiosos y sacerdotes como voluntarios, tal cosa son los capellanes, y normalmente son gente que vive su fe pues en una parroquia, en una comunidad religiosa, en un grupo. O sea, sí que ponemos un poquito, ¿no?, que el voluntario viva primero su fe y luego pueda compartirla en prisión. Luego, pues a nivel de edad, pues como en la Iglesia hay gente mayor, pero también están surgiendo grupos de jóvenes, también grupos universitarios que quieren compartir, pues no solo además su tiempo, sino su saber con el hombre y la mujer que están en la cárcel.
Habláis de 951 programas, unos dentro de la cárcel, otros fuera, que es un aspecto muy interesante que luego te preguntaré. ¿Estos programas en qué consisten básicamente?
Bueno, pues la pastoral penitenciaria desde el año 2000, en el año jubilar, pues se estructuró en tres áreas: la religiosa, un poco atendiendo ese aspecto humano, ese aspecto espiritual, pues aquí entrarían las celebraciones, las reuniones de tipo formativo más religioso. Luego está la segunda área, que es la social, pues aquí entra todo aspecto de valores, de preparación a la libertad, también tema ya pues de ropa, de dinero, de acogida, seguimiento. Y luego el aspecto jurídico, que claro, todo el mundo que está en la cárcel está por una decisión de un juez, nos guste o no. Entonces, desde ese aspecto también queremos ir dando respuestas, como por ejemplo asesoramiento, por ejemplo tramitación de papeles ante juzgados, por ejemplo en algún caso defensa de algún interno, bueno, pues que es pobre, que no tiene recursos. Entonces, todos los programas se dividen en estas tres áreas, ¿no? Uh-huh. La religiosa, que tiene pues más de 400 programas dentro, la social, que tiene 350, y la jurídica es la más minoritaria, porque también es la más novedosa. Uh-huh. Bueno, pues hay 65.
Llama la atención también en este informe el monto de las ayudas económicas, del esfuerzo económico que se hace para servir a estas personas de distintas maneras. También sobre eso te pido un comentario.
Sí, bueno, quizás yo espero que la estadística del año que viene sea mucho más real. Aquí hemos recogido simplemente lo que cada capellán o cada pastoral penitenciaria pone, normalmente suele ser una vez al mes, un dinero para los internos, para los presos pobres, es decir, los que no tienen recursos, uh-huh, que no tienen familia, que no les visita nadie. Entonces el capellán lo que hace es cada mes pues pone una cantidad a cada uno, 10, 20 euros, lo que haya presupuestado, y esto, bueno, pues suma pues más de 200.000 euros. Yo entiendo que luego hay otro tipo de inversiones, uh-huh, en este mundo, pues ropa, zapatillas, hay una tarjeta de teléfono, y luego seguramente si añadimos lo que cuestan los pisos de acogida, bueno, pues yo decía que nos podemos ir a más de 2 millones de euros, bastante, uh-huh, más, ¿no? Pero bueno, solo para internos pobres, para que puedan tomar un café, que es algo trivial en la calle, pero dentro, bueno, pues a veces se convierte en algo importante,
por
¿no?
supuesto.
El poder disfrutar de un momento o comprarse algo en las tiendas que hay dentro, bueno, pues son más de 200.000 euros, ¿no?
No es poco.
La pastoral pone, ha puesto durante el año, ¿no?
Entendido. Y una pregunta también, Florencio, sobre esos programas fuera de prisión. Ahora mencionabas las casas de acogida. ¿Cómo se acompaña a los presos en esa etapa de transición o cuando ya han salido o van a salir para que puedan recuperar su vida?
Sí, la pastoral penitenciaria en el momento del informe tenía 67 casas de acogida. Ahora ya me han comentado que ha habido dos o tres que se han abierto. Estaremos hablando de 70 casas o pisos de acogida para internos, presos y presas que no teniendo familia pueden disfrutar de unos días de permiso como preparación a la libertad. La acogida y el acompañamiento pues es muy natural, desde la acogida, desde el acompañamiento, desde la presencia en los pisos de acogida, desde el compartir todo con ello, pues hasta el momento en que salen en libertad. Y sobre todo hay un aspecto que en todos los programas, el del dinero que hemos visto y el de casas de acogida, que hemos atendido 2.711 presos y presas, es que lo hacemos sin distinción de credo, sin distinción política, sin distinción de sexo, sin distinción de procedencia. De hecho, pues hay de los 2.700, el 40% son extranjeros, uh-huh, el 40%. Luego, casi la quinta parte son musulmanes. Y luego en las casas de acogida se les acoge con lo que son, o sea, el musulmán pues con comida suya, con respeto, uh-huh, a sus horarios de rezo. Y por eso queremos ser una presencia misericordiosa para todo el mundo. Jesús vino para todos sin ningún tipo de distinción. Y este dato, pues ha llamado la atención en algún medio o alguna institución, que cómo podemos acoger también a musulmanes y más con lo que está pasando. Bueno, pues nosotros siempre decimos lo mismo, no nos toca juzgar, nos toca acoger, nos toca acompañar.
Pues este es el rostro de una iglesia que es auténtico hospital de campaña, como tantas veces dice el Papa Francisco, y que nuestros oyentes, los oyentes del Espejo, pueden encontrar detallado si entran en la página web de la Conferencia Episcopal Española y buscan este informe pastoral penitenciario 2016, o también en nuestro Facebook Religión COPE, donde lo tienen colgado. Pues Florencio Rosselló, que es el director del Departamento de Pastoral Penitenciaria, gracias por haberlo compartido con nosotros, enhorabuena por ese trabajo, y seguimos atentos a todo lo que hace la pastoral penitenciaria en los cuatro puntos cardinales de España. Un fuerte abrazo, Florencio.
Bien, gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós.
Tiempo ya de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias que nos llegan esta jornada. Y de nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con la actualidad que nos llega hoy desde el Vaticano.
Con un videomensaje a los jóvenes canadienses y una audiencia al patriarca greco ortodoxo de Jerusalén por parte del Papa Francisco. Corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En un encuentro entrañable y fraterno en el que el Papa ha mostrado su cercanía tanto hacia el patriarca Teófilo como hacia todos los que sufren los conflictos que desde hace años afligen Tierra Santa, les ha pedido que multipliquen sus esfuerzos para lograr una paz estable. Para conseguirlo, asegura el Papa, es preciso rechazar con firmeza el recurso a cualquier tipo de violencia, de discriminación y de intolerancia hacia personas o lugares de culto judío, cristiano o musulmán. Además, Francisco ha subrayado su deseo de progresar en el camino de la plena unidad entre la Iglesia Católica y la greco-ortodoxa, separadas desde el gran cisma del siglo XI. Y también hoy hemos conocido el contenido de un nuevo videomensaje que el Papa ha querido enviar a los jóvenes canadienses, en el que les invita a participar con sus opiniones en el próximo sínodo porque asegura tienen mucho que decir al mundo, incluido al Papa.
Gracias, Eva. Volvemos a España. El cardenal Carlos Osoro está hoy en tierras riojanas para pronunciar allí una conferencia.
Y con declaraciones sobre algunos temas de actualidad, como nos cuenta desde COPE Logroño Rocío Ruiz.
La Iglesia está para unir a los hermanos, para tender puentes. En este sentido, la situación de Cataluña afecta a los que somos miembros de la Iglesia. Así lo ha manifestado el cardenal arzobispo de Madrid, que se encuentra hoy en Logroño para pronunciar una conferencia.
La situación de cualquier país nos tiene que pesar a todos, ¿no? A todos. Y naturalmente, pues claro que nos pesa, ¿no? Cuando hay hermanos que sufren, en todo, unos por una cosa y otros por otra, nos tiene que afectar a todos, ¿no? Y afecta a los que somos miembros de la Iglesia, naturalmente. Porque la Iglesia está para unir, está para crear puentes, está para no poner fronteras.
Don Carlos Osoro además ha destacado que el Papa está haciendo unas visitas muy significativas en Asia, América o África, porque en aquellos continentes hay porvenir, juventud, mientras en Europa nos estamos haciendo, decía, más viejos y necesitamos de los jóvenes para ver realidades diferentes.
Desde hoy se celebran en Murcia las Jornadas Nacionales de Pastoral de Turismo y Tiempo Libre.
Nos lo cuenta desde COPE Murcia Javier Herraiz.
La nueva evangelización del turismo a la luz del magisterio del Papa Francisco. Ese es el lema de estas jornadas que organiza la Comisión Episcopal de Pastoral y que van a versar sobre la evangelización a través del turismo y las peregrinaciones. De hecho, Caravaca de la Cruz, en este año jubilar, va a ser uno de los destinos de los participantes, además, como no, de la Catedral de Murcia o del Museo Salzillo. Este encuentro de tres días, desde hoy hasta el miércoles, lo abre justamente a estas horas Monseñor Luis Javier Argüello, obispo auxiliar de Valladolid. También van a participar, por ejemplo, Cecilio Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo, y también varios delegados diocesanos de turismo procedentes de diferentes puntos de España.
Y esta tarde comienzan en Madrid las jornadas de delegados episcopales y directores de secretariados de relaciones interconfesionales,
que analizarán varios temas actuales del diálogo interreligioso y en especial del diálogo con el judaísmo. Está prevista la intervención del profesor de la Facultad de Teología de Granada, José Luis Sánchez Nogales, el de la Universidad Pontificia de Salamanca, Fernando Rodríguez Garrapucho, el secretario de la Pontificia Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, padre Norbert Hoffmann, y el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub.
Y Escuelas Católicas presenta mañana en el Salón de Plenos del Consejo Escolar del Estado la guía para actuar en caso de acoso escolar,
que ha elaborado con el objetivo de ayudar a los responsables de los centros educativos a reaccionar adecuadamente si se presenta una situación de acoso escolar y, sobre todo, a fomentar un clima colegial que aleje el riesgo de que se produzcan situaciones de este tipo. Con esta publicación, realizada con el patrocinio del grupo SM, Escuelas Católicas quiere tomar parte activa en la lucha contra este tipo de conductas inadmisibles, presentando una guía única porque aborda estas situaciones de una manera integral, desde los ámbitos pedagógico, pastoral, jurídico y de comunicación, y que ofrece actuaciones concretas que tendría que acometer un centro ante un caso de acoso.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Y hoy queremos hacerlo con la decisión del Papa Francisco de celebrar en octubre de 2019 un mes misionero extraordinario que pondrá el acento en llegar de manera especial a los que aún no conocen a Dios. La urgencia misionera es grande y de poco serviría una reforma de estructuras si no fuese acompañada de una profunda conversión. El Papa Francisco lanza esta iniciativa en las proximidades del centenario de la Carta Apostólica Maximum Illud, con la que el Papa Benedicto XV quiso, inmediatamente después de concluir la Primera Guerra Mundial, dar una impronta misionera a la Iglesia de su tiempo, en los comienzos del siglo XX. Como dice Francisco, ya no sirve una simple administración. es preciso que la Iglesia se constituya en todas las regiones de la Tierra en un estado permanente de misión para que todo, costumbres, estilos, horarios, lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo. Y es que, como decía San Juan Pablo II, toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo, para no caer presa de una especie de introversión y después depresión eclesial.